Romanos 8, 18, 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En todo este capítulo 8 hemos venido estudiando, amados hermanos, la santificación en la vida del creyente. Desde que iniciamos el estudio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos ha llevado a entender primero la pecaminosidad del hombre, su pecado, el hecho de estar lejos de la gloria de Dios, y que el hombre no puede justificarse por sus propias obras ni por tener una descendencia de ser llamado judío. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero a partir del capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de la justicia que tenemos en Cristo Jesús gracias a la obra de la cruz. Justificados, pues, por la fe en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva del Evangelio. Ese es el Evangelio, esa buena noticia de que lo que nosotros no podíamos hacer, lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir del capítulo 7, el apóstol comienza a hablar de esa lucha que hay en el creyente y de la santificación de aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús. Una batalla comienza a desarrollarse dentro del creyente en Cristo, que tiene su Espíritu Santo morando en él. Si Cristo está en el creyente, somos guiados por su Espíritu Santo y somos llamados sus hijos. Si no tuviéramos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ¿cómo pudiéramos nosotros ganar esa batalla que hay entre una vida en el Espíritu y las obras de la carne? Como espirituales, hemos nacido de Dios. Ya no somos hombres naturales. Ahora hacemos juicio espiritual por la palabra del Señor. Los creyentes son guiados por su espíritu. Ya no estamos en esclavitud para estar otra vez en temor, bajo esclavos del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Ya no estamos en esclavitud. Hemos recibido el Espíritu con el cual, su Espíritu Santo, con el cual podemos clamar a Dios, Abba Padre, el Espíritu de adopción, adoptados en la familia de la fe. Los creyentes han recibido el propio testimonio del mismo Espíritu de que son guiados, y que son hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que Dios empezó allá en la obra de elección, llamándonos, justificándonos en Cristo, santificándonos en Cristo. Y como hijos adoptivos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, participantes de la gloria de ser hijos de Dios. Pero también para participar de su gloria, debemos participar en sus sufrimientos, de tal forma que si juntamente padecemos, juntamente seremos exaltados. Alguien puede decir, hasta ahí va todo bien, pastor, pero eso ya no me gustó. Porque hoy hay muchos evangelios que hablan de la gloria que tendremos, pero sin pasar por padecimientos o sufrimientos. Es verdad, la Biblia habla, y eso lo tocamos la semana pasada, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, en sus sufrimientos. Ningún ser humano será glorificado fuera de Cristo. Eso no es posible. Esta glorificación que reciben los que están en Cristo es esperada por toda la creación, pero también es asegurada por la intercesión que hace el Espíritu Santo, que está morando en los creyentes. El tema que vamos a ver en esta mañana es la glorificación de los que están en Cristo. Y hago esta, propongo este título porque puede ser que algunos quieran ser glorificados sin Cristo, sin su palabra. La glorificación de los que están en Cristo. En los versículos, vamos a ver la primera parte, precisamente, cómo la glorificación de los hijos es esperada por toda la creación. Versos 18 al 23, vamos a leer el verso 18, 19, una vez más. Pues tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No hay mayor evento esperado por toda la creación que la manifestación de los hijos de Dios. Que sean revelados quiénes son los hijos de Dios. Dios eterno decretó la redención de sus escogidos que concluirá con la glorificación de estos. En la Nueva Traducción Viviente dice, lo dice de esta manera, lo que ahora sufrimos en el verso 18 no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que ahora sufrimos, o sea que entonces los cristianos tienen que padecer. Amén. ¿Quién les dijo que los creyentes no van a padecer sufrimientos? Sí, por ahí hay mucho evangelio de prosperidad que te declara hijo, que te declara hijo del rey. Y ay de ti si andas en sufrimientos o padecimientos porque a lo mejor no estás con Dios. Lo que ahora sufrimos, dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Cuando escuchamos de esta gloria venidera, varios sentimientos pasan por nuestra mente. ¿Gozo? ¿Expectación? ¿Cómo será eso? ¡Temor reverente! Porque Dios lo ha establecido de esa manera. ¿Y usted se imagina estar en un camino, examinar nuestra salvación, considerar la salvación tan grande que hemos recibido como para despreciarla y tenerla en poco? ¿O no tienes ese temor? ¿Seguridad de lo que Cristo empezó lo va a terminar? ¿Esperanza? Porque estamos esperando algo que no estamos viendo. Lo esperamos por la fe, mis hermanos, pero con una condición clara. Habrá aflicciones. Por eso Pablo dice, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. O sea que hay que sufrir. ¿Quién te dijo que no hay que sufrir en el Evangelio de Cristo? ¿Cuáles son esas aflicciones del tiempo presente? En Juan 15, 18 al 19, el Evangelio de Juan nos dice ahí, el mismo Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, ¿el mundo qué haría con ustedes? Los amaría, los apapacharía, como se llama, apapacho, apapacho, al apapacho del mundo, porque hablas el mismo lenguaje del mundo. Si fueres del mundo, le dice el Señor, el mundo los amaría, el mundo ama lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La clara evidencia de un creyente que camina en la voluntad de Dios, no espera el aplauso del mundo. ¿Qué es lo que tiene del mundo? Aborrecimiento. ¿Por qué? ¿Porque les caigo mal, pastor? No, porque a Cristo también lo aborrecieron. Y Él lo dijo, si a mí me aborrecen, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Sí ve? Esa es la verdad del Evangelio en los que están en la fe. Pero a veces hay creyentes que salen gritando, corriendo desesperados, porque le quieren caer todavía bien a todo el mundo. Y hay que hacer todo lo posible. ¿El Señor acaso no dijo que su palabra, que Él vino a traer paz o espada? En cierta forma, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ya estamos reconciliados con Dios. Pero en cuanto a la predicación, ¿qué vino a traer? División, espada, al hombre contra su padre, a la madre contra su hija. Los enemigos serán los de su misma casa. Porque tú comienzas a conocer la verdad de Cristo, comienzas a ver la obra de Cristo en tu corazón, y todavía tu familia, que es del mundo, te quiere invitar a hacer una procesión. ¿Qué vas a decirle? No, yo ya no voy a hacer eso, porque el Señor habla en su palabra y aborrece la idolatría. ¡Ah, idólatra! Corta contigo. Y vienen los problemas, las aflicciones, las persecuciones, aún dentro de la misma casa. El aborrecimiento. Ahora sí, su hermanito. Tus amigotes que tenías antes en el barrio y que te aplaudían cuando eras el alma de la fiesta y las reuniones. Ahora les vas a hablar de Cristo, ¿y qué crees que va a pasar? ¿Te van a aplaudir de nuevo? Algunos jóvenes esperan la aprobación de otros, muchas veces del mundo, y se olvidan de que tenemos que ser testimonios de Cristo. El Señor lo dijo: a mí me aborrecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. En el momento en que Dios los escogió por su gracia, ustedes ya no son del mundo, amados hermanos, no le pertenecen al mundo. En Mateo 5, 11 al 12, el mismo Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mira el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿Se recuerda a los apóstoles? Denle unos cuantos latigazos para que no hablen de Cristo. Y les metieron, como decimos nosotros, palo. Y cuando salieron de la presencia del concilio, del Sanedrín, después de haber recibido vituperio, la sonrisa de oreja a oreja: gracias, Señor, por permitirnos ser partícipes de estos padecimientos y sufrimientos. Yo me imagino a esa gente del Sanedrín: ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasó con ellos? No son del mundo. Esas son las aflicciones del tiempo presente que Pablo está diciendo. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado a con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Cuál es la gloria venidera que se va a revelar más adelante, que se va a manifestar más adelante? Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Cuál es esa manifestación? Cuando Él se manifieste, nosotros también, los hijos, serán manifestados. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo se dará eso? ¿Cuándo podremos ver a Cristo cara a cara? Hoy estamos todavía viviendo en un cuerpo pecaminoso. Usted me vio que entré al baño no hace mucho, ¿no? Y cada vez que uno se ve al espejo, ve la cabeza más blanca, amados hermanos. Al joven todavía tiene de qué gozarse. Pero deje nomás que pasen unos añitos. En esta vida no podemos todavía ver a Cristo en toda su gloria. Pero ¿cuándo lo podremos ver en toda su gloria? Cuando Él se manifieste. ¿Cuándo será esa manifestación? Cuando Él venga por segunda vez. Su segunda venida. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, el esperar. Toda la creación está esperando esa manifestación de los hijos de Dios. Y ellos no se manifestarán por sí mismos. Cristo vendrá, manifestará su gloria, vendrá por segunda vez, y usted conocerá ahora sí quiénes son sus escogidos. Ese es el anhelo ardiente de toda la creación. Toda la creación tiene una expectación intensa. El día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esta manifestación futura se dará cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, en su parucía, y apartará a sus ovejas, porque solamente Dios conoce a sus hijos. Ahí en Mateo 25, 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ahí, entonces, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Cuál es uno de los otros? Como aparta el pastor las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. En su segunda venida. Ahora no sabemos todavía. No sabemos quiénes son los hijos. La iglesia puede evaluar conversiones, la iglesia puede observar profesiones de fe, pero aún así, aunque el filtro sea muy pequeño, se puede pasar un Simón el Mago por ahí. Pero habrá un momento cuando el Señor manifieste su gloria en su segunda venida y Él mismo, derecha, izquierda, no sé cómo hacer la cabra, ¿no? Apartará, y en ese momento toda la creación sabrá quiénes son los hijos de Dios. Esta manifestación de los hijos de Dios en su venida establecerá también una restauración de todas las cosas creadas. El apóstol Pablo aquí personifica la creación. Y la creación aguarda esta manifestación. El verso 20 al 23 lo dice. Bueno, específicamente el verso 22. Dice que la creación gime, llora y está como una mujer con dolores de parto. La creación. La creación está esperando esa manifestación. Esta manifestación establecerá una restauración de todas las cosas. Segunda de Pedro 3, 12 al 13 lo dice. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso la creación está esperando esta manifestación, una expectativa ardiente de toda la creación, porque implicará una restauración de todas las cosas. ¿Se recuerda lo que pasó allá en el Edén? ¿Se recuerda cuando antes de que Dios profiera la maldición por la desobediencia? Uno se pregunta, ¿no? Le dice Jehová a Adán, ahora con sudor vas a tener que trabajar. Y encima de eso, la tierra no siempre te va a dar mangos, papayas, ciruelas, te va a dar higos, te va a dar espinos y te va a tener que costar el trabajo. Esa es una norma del trabajo bíblico. ¿Eh? Por eso cuando un trabajo no te cuesta, eso más es un hobby que un trabajo. El trabajo te va a costar. Quiere decir entonces que antes de la maldición que Jehová hace con la creación, usted se imagina, ¡Qué lindo es trabajar! Y Adán podía trabajar todo lo que quería y no se fatigaba. ¿Se imagina eso? Pero cuando vino el pecado, cuando vino la desobediencia, perdón, entró el pecado. Comenzó un paréntesis donde Dios empieza su plan de redención, que cierra cuando se manifiesta en los hijos de Dios. ¿Por qué la creación espera esta manifestación? De que nos habla el verso 19. Y no solo eso. Dice el verso 20 en adelante. El 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Qué linda palabra, ¿no? Sujeta a vanidad. ¿Por qué la creación espera esta manifestación? Porque la creación fue puesta en vanidad. ¿Qué es eso? Pastor, explíqueme. En primer lugar, la creación fue sometida a vanidad. Una palabra que quiere decir inutilidad, caducidad, fugacidad. Tal vez no entienda tal vez esas palabras, puede ser un poquito complejo. Tal vez lo digo de esta forma. La creación fue sometida a inútil, ser algo inútil, caduco, fugaz. Hace 20 años, bueno, más podría decir, ¿no? Yo recuerdo cuando yo pasaba de la niñez a la adultez. Tal vez usted se dio cuenta, tal vez no se dio cuenta, pero creo que es un buen ejemplo. Amados hermanos, de ver cómo el cuerpo de un niño se transforma en el cuerpo de un hombre. Hay cosas que son características que no voy a hablar aquí, pero yo recuerdo cuando veía ay, pastor, ¿por qué dice eso? Yo veía mi imagen en la sombra y yo sentía, decía, oh, músculos. Músculos, decía. No, pues no había antes. Una mujer comienza a tener forma, una niña comienza a tener forma de mujer, un niño comienza a tener forma de hombre. Todo va comenzando a... Si se da cuenta, va evolucionando. Pero si uno desconoce las escrituras, uno piensa que esa es la vida que va a tener siempre. Y ahí andará desesperado, tratando de arreglar la boca que se le está torciendo, el mentón que se le está cayendo. Algo hay que hacer, pues. Cirugía plástica, bienvenida. Y hagas lo que hagas, todo comienza a ser caduco, fugaz, vano, inútil. Bien dice la palabra que la gloria del hombre es como la flor del campo. Un día es y mañana ya no está. No sé si usted vivió esa experiencia, ¿no? Yo la viví y me acuerdo tanto, pero también estoy viviendo otra experiencia, de que todo es un ciclo. Esa palabra vanidad, inutilidad, caducidad, fugacidad, en este mundo todo es vanidad. Como bien lo dice el predicador en Eclesiastés 1:14, en la traducción Dios habla hoy. Y pude darme cuenta, dice el predicador, y usted puede ver ahí varias veces que él cita, todo es vano, todo es vano, todo es vano. Dice el predicador, pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vanidad. En la Dios habla hoy, dice, es vana ilusión. Es querer atrapar el viento. Yo conversaba con mi esposa ayer y le decía esto, ¿no? Nunca había leído esta parte. Nos hace falta un estudio de proverbios, pero es un poquito difícil estudiar proverbios, la poesía hebrea. ¿Usted se imagina atrapar el aire? Yo les diría aquí, todos vamos a atrapar el aire. El que atrapa más aire es el que gana. Y comenzamos. Y le damos un manicho, como decía un hermano por ahí. El predicador dice que todo lo que hacemos en este mundo es vana ilusión. Alguien me decía por ahí, es como una Matrix, pastor. Yo no sé mucho de esa película, pero como que es, pero no es. Es vana ilusión. El afán de cada día con el cual te levantas es como querer atrapar el viento. Te esfuerzas trabajando hoy, mañana, pasado mañana, y al final lo gastas. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? Que tienes un momento un montón de dinero en tu cuenta bancaria porque hiciste un negocio, porque te dieron una jubilación, porque... No. Y ya después uno ve cómo se va acabando eso hasta que ya se queda porque no le queda nada. Te esfuerzas trabajando hoy, mañana, pasado mañana y lo gastas. Y luego te falta de nuevo. Y sin darte cuenta, en este esquema que el mundo te propone de una vana ilusión, estarás cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Sí, Dios bendice y nos ha dado el trabajo, pero el trabajo para regresárselo a Él, no para nosotros mismos. Es verdad que es bueno disfrutar del trabajo que tenemos, pero dentro de la voluntad y las normas de Dios. Pero si tú estás en ese ciclo, terminarás dándote cuenta que toda tu vida has estado atrapando el aire. Pastor, yo me levanté esta mañana y el aire que atrapé lo metí en un globito. Bueno, no pasará mucho tiempo que ese globo se deteriore, ¡pum!, y se perdió ese aire que atrapaste. Es vana ilusión. Todo es un ciclo interminable. Un bucle, esa palabra me gusta, que se usa bastante en la informática. Bucle, bucle, algo que se repite. A veces uno está en un programa y quiere arrancar algo y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. ¿Y cuándo termina esto? Algo que se repite interminablemente una y otra vez, donde tú puedes quedar atrapado. ¿Entiendes eso? Por eso Romanos 12 habla claramente, no amoldéis a este mundo. Transfórmate con la mente de Cristo. Así podrás entender su voluntad buena, agradable y perfecta, porque la única manera de salir de ese ciclo interminable de vanidad que no nos lleva a nada es la salvación en Cristo Jesús. Entender que mi vida al final no fue un despropósito completo. Por eso, si tú dices, pastor, yo estoy muy lejos de eso, no sonrías adelantadamente. No conoces la voluntad de Dios. Puedes ser joven. Desde ya tienes que estar haciendo las cosas que Dios quiere. Toda la creación fue sujeta a la maldición de Dios. Y la creación espera ser liberada de la muerte y destrucción de la que hoy está. Es lo que les decía. Hay algo que se usa bastante en internet, en las redes sociales, ¿no? Ponen el antes y después. Y a veces ponen a personas famosos de la antigüedad y los va viendo usted en su vida, cómo van cambiando, ¿no? Y uno se queda asombrado de ver cómo hombres y mujeres que se veían muy bien en apariencia, ya de veteranos, ¿no? De 70, 80, 90 años, uno se queda asustado. Y uno dice, ¿y dónde se fue toda esa belleza? ¿Dónde se fue toda esa lozanía? No queda rastro. Amados hermanos, si tu hijo no está entendiendo estas cosas, tú, padre que quiere vivir bajo la voluntad de Dios, tienes que hablar estas cosas a sus hijos, para que ellos entiendan que la gloria del hombre es vana, dura poco, es efímera. No te puedes jactar de eso. Porque quedarás atrapado en ese ciclo interminable, donde todo se va desgastando, todo involuciona. Y alguien podrá decir, hermano, aunque este cuerpecito se vaya destruyendo, el hombre interior va creciendo en gracia y sabiduría. Es verdad, gloria a Dios por eso. Pero ¿quién puede decir eso? Los que han nacido de nuevo. ¿Sí entiende eso? El espíritu se va renovando, aunque el hombre viejo se va destruyendo. Toda la creación sujeta a la maldición de Dios, espera ser liberada de la muerte y la destrucción. En la nueva traducción viviente, en Génesis 3, 17, 19, es claro lo que el Señor Dios, el Padre ahí en el Edén, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te mandé que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Mire eso. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Esa es la maldición. Toda tu vida lucharás. ¿Y qué es lo que quiere hacer mucha gente? Lo que menos quiere hacer en la vida es luchar. Quiere sentarse y que literalmente el dinero le caiga del cielo. Sé un hombre bíblico. Sé una mujer de Dios. Nosotros estamos bajo esta maldición de Dios. Si en tu mente estás que todavía quieres hacer las cosas fáciles, te vas a encontrar con los muchos de las cosas y los problemas sociales que ahora tenemos nosotros. Dinero fácil. Gente que busca dinero fácil fuera de la voluntad de Dios. Y las consecuencias vienen. Lo que el hombre siembra, eso el hombre cosechará. Todo lo que vemos ahora, todas esas muertes que están habiendo en nuestra ciudad, ¿por qué cree que es? Esa es la maldición. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Mire eso. Hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Te has olvidado de eso? ¿Te has olvidado de eso, mi amado hermano? Cuidado con poner tu confianza en que eres joven. Porque nadie tiene la vida comprada. Sea que seas joven o sea que mueras de viejo, regresarás al polvo. ¿Qué te vas a llevar? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Qué hiciste cuando en la iglesia te pedían que te esfuerces en la enseñanza, que te esfuerces en la instrucción, que la mies es mucha y los obreros son pocos? Cuando se te hablaba de que una mujer sabia edifica su casa, que es ayuda idónea de un varón, que lo levanta en su liderazgo para que ocupe su lugar de Dios, ¿qué hiciste con todo eso? ¿Quién diría si esta es la última vez que estás escuchando una palabra de estas? Para todos nosotros. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Como un siervo? ¿Como un mayordomo fiel? La creación espera esta manifestación de los hijos. Y dice el verso 22 que gime, clama, hasta que la creación sea liberada de la corrupción en la que está por la maldición, llora de angustia como si tuviera dolores de parto, y junto con ella también nosotros gemimos, llorando esperar ser libres de esta vana ilusión en la que estamos. Porque podemos pasar aflicción, sufrimiento, persecución. Hermanos, usted y yo estamos sentados cómodamente en un lugar. Tal vez con un poquito de calor. No tenemos aire acondicionado. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos la persecución que hay en otros lados con la iglesia? Si tuviéramos que reunirnos escondidamente. Si tuviéramos que reunirnos a costa de que nos lleven a un lugar y nos metan en la cárcel. ¿Qué tuviéramos que hacer? Sufrimientos de una o de otra manera, en mayor o menor grado, pero sufrimientos para los hijos de Dios. Si tú no estás padeciendo en tu vida como cristiano, examina tu corazón, porque a lo mejor perteneces al mundo. El Señor lo dijo, el mundo ama lo suyo. Y si nadie te rechaza, nadie te aborrece, nadie te habla mal, ¿no será porque el mundo te ama? Ten cuidado. El apóstol Pedro dijo claramente que cada uno tiene que hacer firme su vocación y elección con la cual fuimos llamados. ¿Entiendes eso? Cuidado con despreciar una salvación tan grande que el Señor te ha dado. Porque es bonito hablar de estas cosas. Pero a la hora de la hora, mis amados hermanos, ¿quién está dispuesto para meter su mano en el arado? ¿Quién lo está? Oh, es que si meto mi mano en el arado, me duele el hueso. Me duele el músculo. Se me prende un animal y me pica. Cosas a veces, estoy ilustrando algunas cuestiones. El Señor Jesús lo dijo. Nadie que es llamado y mira hacia atrás es digno de mí. Entonces los creyentes clamamos dentro de nosotros. Clamamos también, así como la creación gime, esperando la manifestación de los hijos, nosotros también clamamos porque vemos los sufrimientos que estamos pasando, mis amados hermanos, y esperamos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo terminará toda esta aflicción? ¿Cuándo terminará toda esta persecución? Pero no importa, Señor, mientras dure, ahí estaré. Ahí estaré, así como esos varones frente a la estatua de Nabucodonosor. No adoraremos la imagen. Tenemos un Dios que nos puede salvar. Y sepa, oh rey Nabucodonosor, que aún si Dios no nos libra, no nos inclinaremos a esa estatua que usted ha levantado. No lo haremos. ¿Quién puede, como David, tomar esas piedras y enfrentarse a ese gigante y decir, tú has maldecido a los ejércitos del Dios viviente? Hoy te cortaré la cabeza y entregaré tu cuerpo a los animales del campo, porque has insultado a los ejércitos de Jehová. Esto no es una historia de un gigante que viene y las presiones de la vida. Esto es de hombres y mujeres que toman la firme convicción de pararse en Cristo y a pesar de las dificultades, mantenerse en Cristo, porque estamos en Cristo. Dice ahí el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 4, en la NTV, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos, clamamos y suspiramos, pero no es que querramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos poner nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. Pablo tenía en claro su propósito. Él podía hablar, amados hermanos, de las persecuciones. Se levantaba de un lugar recibiendo piedras. ¿Y qué hacía? Se sacudía. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Dios lo ha decretado de esa forma. Que sus santos sean glorificados. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La confesión bautista lo resume muy bien en el capítulo 3 del decreto de Dios y párrafo 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y soberano de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, justificándolos, adoptándolos, santificándolos, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie es más redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Muy bien lo resume la Confesión Bautista de Fe. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Qué precioso es esa palabra del Señor. ¿Estás persuadido de esto? ¿Estás convencido de esto? Que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, cuando Cristo manifieste su gloria y sean manifestados los hijos de Dios. Hasta allá es. Hasta allá tengo que llegar, pastor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hay que perseverar? Claro que sí. Por eso es la santificación. Por eso es la batalla que tenemos los creyentes para limitar, matar de una vez el viejo hombre, amados hermanos. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. La creación, sujetada a vanidad, clama, gime, y lo hace, la ilustración es muy clara, como una mujer con dolores de parto. ¿Sabe por qué? Porque está muy cercana. Está muy cercana esa manifestación. Podría ser cuestión de días para ver cómo el mundo cambia de un momento a otro. Pero asimismo, la manifestación de los hijos de Dios no solamente es una expectativa de la creación, está aguardada, asegurada es la palabra más correcta, está asegurada por la intercesión de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y conforme la voluntad de Dios intercede por nosotros para terminar toda la obra que el Padre mismo inició. ¿Tienes la seguridad que el Espíritu Santo está morando en tu vida? Como creyentes regenerados, hemos recibido su Espíritu. Esa es la esperanza que tenemos. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Verso 27, más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el propósito del Espíritu, que está intercediendo para que conforme a la voluntad de Dios se cumplan sus propósitos. Como creyentes nacidos, regenerados, hemos recibido su Espíritu Santo. La obra de regeneración o el nuevo nacimiento es la obra que Dios hace en el corazón del hombre para que su Espíritu pueda habitar permanentemente en el creyente. Su Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo no se va, como algunos piensan, mora en el creyente. Se entristece, se apaga cuando no haces lo que Dios quiere. Pero mora en, si has nacido, mora en el creyente. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No te mandas a ti mismo, otro te ciñe, como bien le dijo Cristo a Pedro? Cuando eras joven, hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir. Otro te va a llevar a donde tú no quieras ir. Esa es la obra del Espíritu. ¿Tú crees, amados hermanos, que es fácil la vida en el Señor? Hay algunos que quieren todas las comodidades. Hay algunos que, claro, tienen una mala enseñanza. Pero eso no es así en la Biblia. Si tenemos su Espíritu morando en nosotros, somos guiados por el Espíritu de Dios. Es una lógica muy clara y sencilla. Si tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ser guiado por su Santo Espíritu. ¿No te has dado cuenta cuando has caído en un pecado? ¿Le gritaste a tu amada esposa? ¿Trataste mal a tus hijos? ¿Ofendiste a alguien? Y luego esa voz en el corazón que te dice, actuaste mal, obraste mal. Hey, no es tu conciencia. La conciencia Dios la ha puesto en todos los seres humanos. Pero la conciencia no te lleva a acercarte a esa persona y decirle, perdóname, te he ofendido, perdóname, no lo quiero volver a hacer, ayúdame, quiero ser un hombre y una mujer de Dios. ¿Quién hace esa obra? ¿Tu moralidad? ¿El consejo de la abuelita? ¿Quién lo hace? Si el Espíritu Santo está morando dentro de ti, eres guiado por su Espíritu. Y si eres guiado por su Espíritu, Él va a interceder en nuestra humana debilidad Porque si la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar y va a interceder por ti. Porque la obra que Él empezó, Él la va a terminar en Cristo Jesús. Amados hermanos, si mueres antes de que el Señor venga por segunda vez, bueno, ya te adelantaste, estarás disfrutando en el paraíso. Algunos no verán muerte y serán transformados en su segunda venida. Pero los creyentes tenemos la ayuda del Espíritu. En esta obra de guiar que hace el Espíritu, nos ayuda a nosotros mientras estamos viviendo en estos cuerpos terrenales que no han sido todavía glorificados. ¿Para qué lo hace? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cómo es esta ayuda que hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, Pablo se toma la molestia de decir en el verso 26, dice, de igual manera el Espíritu, Romanos 8, 26, nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención, el propósito del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Cómo es esta ayuda del Espíritu? Es lo que Pablo está diciendo. Dice ahí, no sabemos pedir, no sabemos orar como conviene. ¿Te recuerdas cómo eran tus primeras oraciones? Yo, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo, y puro yo. Pensabas que Dios era como un mago que iba a cumplir todas tus necesidades. Tal vez así fueron tus primeras oraciones. Así fueron las mías. No sabes. El Espíritu Santo intercede, te ayuda para que sepas cómo debes pedir y por qué debes pedir en los propósitos que Dios ha establecido para ti, para tu vida, para la iglesia, para su obra de redención. ¿Te acuerdas de la oración de Daniel? Hemos pecado. Hemos pecado grandemente. Y Daniel intercediendo en oración. ¿Para qué? Para que ahora esa nación que estaba en la esclavitud, viviendo en Babilonia, pudiera regresar nuevamente. En los propósitos. Esos son los propósitos de Dios. Por eso no desprecien la oración, mis amados hermanos. No desprecien los tiempos de oración. ¿Por qué esperas la aflicción fuerte, desesperada, para venir corriendo a clamar delante de Dios? Y no vas a orar en sus propósitos. Lo que tú quieres es que te quite la carga que tienes en ese momento, la aflicción que tienes en ese momento, la circunstancia que estás pasando en ese momento. En ese momento no te interesan los propósitos de Dios. Lo que tú quieres es que el Señor te sane, te salve o haga algo por ti. Pero ¿por qué no haces lo contrario? ¿Por qué no buscas la oración para buscar el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para los santos? No hay nada, bueno, no podría ser una palabra, triste como una oración desesperada. Sí, es verdad, clamamos y Dios escucha a sus hijos. Pero no te olvides también que oramos para conocer los propósitos de Dios. En la mañana citábamos Hechos 13, la iglesia de Antioquía orando y ayunando. Y el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y Bernabé, para la obra que los he encomendado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Buscando los propósitos de Dios a través de la oración. ¿Puedes decir tú, podemos decir nosotros que no tenemos propósitos de Dios como iglesia? ¿Para cruzarnos de brazos y decir nada ha pasado? Pablo dice que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, clamor indecible. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Escucha esto, el Espíritu Santo, presten atención, no se me distraigan. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así lo dice. Por ejemplo, bueno, todo esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. No que me distraje por un momento. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Escucha eso. Gemidos indecibles. Clamor que no puede ser expresado con palabras. Estos gemidos indecibles no son expresiones de lenguas desconocidas, balbuceadas sin sentido, sino más bien es un clamor o lamento muy profundo internamente que es impronunciable. La palabra indecible quiere decir que no se puede pronunciar con palabra articulada. Es impronunciable, sin palabras articuladas o habladas. Es un gemido o lamento que viene como resultado de una aflicción muy fuerte. La misma palabra se usa en Hechos 7:34 cuando dice la narrativa de Hechos que ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Amados hermanos, ¿y por qué este énfasis, pastor? Porque está, muchas veces se coge este versículo y se lo malinterpreta. Se piensa que hablar, que el Espíritu Santo está hablando cuando estás balbuceando palabras sin sentido. ¿Y eso qué es? Es el idioma del Espíritu. Amados hermanos, hay que leer bien. Gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras articuladas. No son balbuceos. Es un clamor interno, un clamor profundo. El pueblo de Israel estaba afligido por Egipto y ellos gemían en su interior, clamaban en su interior, sin palabras. ¿Cuál es la finalidad o propósito del Espíritu que Pablo nos dice aquí? Dios el Padre escudriña. Conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, escucha esto, en armonía con la voluntad de Dios el Padre, en armonía, en consecuencia con su palabra, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, entonces yo quiero un carro del año, último modelo, y voy a poner mi mano ahí para declarar y decretar en él. Muy lejos de la realidad bíblica. Muy lejos. Y no solo lejos. Se convierte también en algo hereje y a veces hasta apóstata. ¿Quién pide de acuerdo a la voluntad de Dios? Aquel que tiene su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no va a pedir, no va a interceder por ti a través de la oración para pedir lo que no esté fuera de, lo que no esté conforme los propósitos de Dios. Y si alguien dice, entonces no puedo pedir por mis necesidades. Ah, hermano, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a las multitudes? No se afanen. ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Qué beberemos? No se afanen. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Entiendes eso? Cuando tú te dobles en rodilla en oración, ¿qué vas a hacer? Está sintonizado, así decimos siempre, en armonía, como un buen recital de ópera, una orquesta sinfónica, coordinado con la obra de Dios y el Espíritu Santo intercediendo por ti. Ni siquiera vas a pensar en las cosas que tú requieres. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor te da sustento, te da lo necesario y te da calma y paz y tranquilidad. Esta es la esperanza que el verso 24 nos dice. En esta esperanza fuimos salvados. Es la esperanza que hemos recibido cuando fuimos salvados. Esta esperanza de salvación es la que debemos desear con nuestros corazones y esperar con paciencia y confianza. Esperar. ¿Por qué esperar algo que no vemos? ¿Qué es la fe? ¿Cómo lo dice Hebreos? La convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Acaso no los hombres de fe no vivieron eso? ¿Cuántas veces hemos hablado en Romanos de Abraham? ¿A qué edad tuvo a su hijo? Cuando él quiso. Cuando era como un toro, bien, un Red Bull. ¿A esa edad? ¿O cuando se miró al espejo y dijo, soy un viejito de 100 años? Y no solo él, porque miraba a la doña y era una veterana de 90 años. Esta esperanza de salvación va junto con los padecimientos que recibimos juntamente con Cristo y que nos lleva a ser constantes en la oración. Si no oramos, estamos siendo incrédulos con respecto a esta esperanza que tenemos. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, constantes en la oración. No está separado esto. Tú no puedes, escúchame, mira, no puedes tú ser gozoso en la esperanza, pero no constante en la oración. No puedes ser constante en la oración sin ser sufrido en la tribulación. ¿Entiendes? Claro, hay algunos que lo separan. Hay algunos que lo separan. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? De la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Sufridos en la tribulación. Es que esa esperanza te va a hacer caminar por fe. Y en la fe en Cristo Jesús te vas a dar cuenta que ya no le perteneces al mundo. Y el mundo te va a aborrecer. Y por eso vas a estar gozoso en la esperanza, pero sufrido en la tribulación. Y si es así, constante en la oración. Buscando la voluntad de Dios. Amados hermanos, buscando la voluntad de Dios. El que tiene esta esperanza segura de salvación, el apóstol Juan dice, se purifica a sí mismo. Suena bonito, ¿no? Qué bonito es ya no estar comprando botellones de agua, como hacemos nosotros aquí en nuestra ciudad, sino poner un buen purificador, abrir la llave y saber que el agua es purísima. Eso da tranquilidad. Bueno, el que tiene la esperanza segura en la salvación en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mira cómo habla Juan. Y aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Juan dice, sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él. Por eso somos coherederos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Seremos semejantes a Él. Todo el universo se le ha dado ¿a quién? A Cristo como herencia. Él es el dueño de todo. Tú eres coheredero juntamente con Cristo. Pero claro, tú miras tu vida y la vanidad de esta vida y tu incredulidad no te hace ver más allá. Por eso eres limitado en las cosas de Dios, porque te falta fe. Y si te falta fe, pídesela al Señor. Clámale a Él, Señor, dame fe. Ayúdame a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hermano, a ser un hombre de Dios, a esforzarme en el conocimiento de la palabra. Juan lo está diciendo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, cuando Él se manifieste, ¿cómo le veremos? Tal como Él es. Es decir, en toda su gloria. ¿Y por qué lo puedes ver tan cerquita? Pastor, ¿por qué lo puedo ver tan cerquita en toda su gloria? Porque Él ya ha separado a las ovejas. Y si tú eres oveja, vas a poder contemplar directamente la gloria del Señor. Y tú brillando con una gloria también. Manifestados en gloria. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y escucha esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así como Él es puro. Parece que no has entendido lo que te dice aquí Juan. Te lo voy a decir de otra manera. Todo aquel que tiene la esperanza de su salvación, ¿qué hace? Crece en santificación. No se queda con la debilidad humana a la que estamos. Crece en la fe, crece en el conocimiento de Dios, crece en gracia. La obra que Él empezó la perfeccionará en ti. ¿Tú te imaginas que el Señor esté trayendo a muchos a la fuerza? Es que si está su Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Él nos ayuda en nuestra humanidad, en nuestra débil humanidad, y nos intercede por nosotros y nos asegura la obra de redención. Pero si eres incrédulo, si no te interesa el crecimiento de la iglesia, si no te interesa tu crecimiento en la palabra del Señor, si no buscas la santificación, si no oras, si no lees la Biblia, si no hay vida espiritual en ti, y peor, si tienes padres que no hacen nada tampoco por hacerlo diferente, ¿cómo entonces vas a cumplir esto que Juan dice aquí? Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La santificación la hemos recibido de Dios porque nos apartó. Pero recuerda, somos llamados a ser santos. ¿Qué mejor que venir a la iglesia? Edificarnos en la fe, recibir el consejo, la exhortación, la amonestación, porque es necesaria para nuestro crecimiento. Si no te interesa la iglesia del Señor, posiblemente es porque el Espíritu Santo no esté morando dentro de ti. Ponte a pensar en eso. Es muy lógico el pensamiento de Juan y muy radical. ¿O eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas? Si amas a tu hermano, eres hijo de Dios. Si aborreces a tu hermano, no te engañes. Eres hijo de las tinieblas, hijo del diablo. Pecamos. Es verdad. El creyente, mientras crece en la fe, tiene una batalla. Pero no practicamos pecado. Santos que pecamos. Vamos a la luz, nos apartamos del pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Diferente al hijo del diablo. Practica el pecado. Ama el pecado. Ama sus tinieblas. Rechaza la luz. Si eres hijo de Dios, te purificas en la palabra. Si eres hijo de Satanás, ni siquiera te interesa buscar la palabra. Rechazas la luz y toda corrección. Si eres hijo de Dios, considera el orden que Dios ha dado a la iglesia para tu crecimiento. Si no eres hijo de Dios, ni siquiera te interese las cosas de la iglesia. Amados hermanos, estoy parafraseando lo que Juan enseña. Para Juan no hay umbrales. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás, del diablo. Finalmente, solo por la fe tenemos la certeza de salvación y la segura esperanza de nuestra glorificación porque somos hijos de Dios. La glorificación de sus santos escogidos en la manifestación de su segunda venida es una expectativa ardiente que es esperada por toda la creación. La consumación de todas las cosas que Dios en su soberanía y decreto ha establecido. Pero también no debemos olvidar que nosotros, sus hijos, no estamos solos. pues la dirección y guía de su Espíritu nos asegura la conclusión de toda la obra de redención que Él estableció para sus escogidos. La pregunta con la cual termino es: ¿es esta tu segura esperanza de salvación? ¿Es esta tu segura esperanza de salvación? Si es así, con paciencia debes aguardarla. Y esa paciencia se va a ver reflejado en una vida conforme a la voluntad del Señor.